Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
I don't need fear, I will survive. And I've been begging, begging myself, please don't close your eyes. I don't need tears, I cried it all. I heard a voice that's inside me, she says, please take what you want. And I've been begging you, begging you.
12:10 en la Comunidad Canaria. Estamos en este partidazo de viernes con Tomás Guas, con Miguel Rico, con Germán Navarro, con Guillu Ciano, repasando todo lo que nos está dejando la actualidad de este viernes. No histórico, porque había gente que pensaba que podía ser histórico por la oficialidad del fichaje de Mbappé, pero espectacular a nivel de noticias, de la actualidad, del mercado de fichajes, que nos ha dejado la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United y ese enrocamiento, parece, del PSG en el caso Mbappé. Sigue con nosotros Miguel Ángel Díaz. ¿A ti la historia Hazard te cuadra, Miguelito? Tú que llevas tropecientos mercados del Real Madrid y que has contado tropecientas exclusivas del Real Madrid, ¿por qué es que a mí no me termina de encajar la historia de Hazard?
Si llega Mbappé, sí. Sí, porque es que hay mucho...
Pero traspasado.
Traspasado o... Bueno, lo de cedido me suena un poco rocambolesco. Yo creo que también él tendrá algo que decir, ¿no? Hombre, si hay alguna buena oferta, pues a lo mejor él ve con buenos ojos marcharse. ¿Puede remontar? Sí. ¿Puede ser importante? Bueno, se le respetan las lesiones. Lo que es cierto es que han sido 2 años de fracaso y que el Real Madrid, si se gasta 180, 200 kilos, pues si le cae un piquito por Hazard, nunca viene mal, ¿no? Pero ya te digo que hay 10 futbolistas si llega Mbappé para los 3 de arriba. O sea, están los 2 brasileños, Rodrigo y Vinicius, que yo creo que a Vinicius tanto Ancelotti como el club le quieren dar bola y quieren que sea importante, pero es complicado. Está Gareth Bale, está Hazard, de momento hay 3 delanteros, Benzema, Jovic, Mariano, está Asensio, está Lucas Vázquez, hay mucha gente. Así que yo, si llega Mbappé, sí me creo que bien, sobre todo un traspaso, aunque no descarto una cesión, como sucedió con Gareth Bale, sí veo una probable salida de Hazard.
Quiero escucharos, Tomás, Miguel, Germán y Guille, pero un segundo, porque ha terminado el partido en Mestalla, Rafa.
Sí, se acabó el partido en Mestalla, triunfo merecidísimo. Desde el minuto 1 se gestionó la victoria del Valencia, 3-0, ha marcado Bas, golazo de espuela de Carlos Soler y Gonzalo Guedes. Desde ese gol no ha pasado prácticamente nada. Sí, Hugo Ballester, el debut de Marcos André, final 3-0, debutó el brasileño en las filas del Valencia.
Sí, el primer fichaje después de 723 días. Ahora los jugadores del Valencia en el círculo central agradecen el apoyo de los 11.000 seguidores que hoy se han congregado aquí en Mestalla para ver este partidazo con ADN Bordalás, y es la segunda noche de viernes en 3 jornadas que el Valencia se acuesta líder de primera división.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Hasta luego.
Hugo, si te parece, volvemos en un ratito para resumir lo que han dicho por ahí abajo.
Genial.
Bueno, estamos con el tema Hazard, que lo hemos dejado antes a medias. Tomás, Miguel, Germán, Guille.
Bueno, lo de... Hablamos la otra noche con Maldini, aquí mismo, que si venía Mbappé, era una opción a considerar que el Madrid se desprendiera de Hazard. Por la cantidad de delanteros, como acaba de decir Miguel, que tiene el Madrid, y porque la mejor posición para Mbappé es la que está, la que debería desempeñar Hazard, que en 2 años pues ha tenido muchísima desgracia y no ha podido demostrar nada. Es difícil sentar a un futbolista que te ha costado 150 millones, por lo menos cederle para ver si recupera un nivel y el año que viene consiguen colocar a Bale. O si no, que haga una temporada tan buena que tengan ofertas para comprarle. Yo si viene Mbappé, como dije la otra noche, creo que es una opción a considerar, pero muy seriamente.
Sí, el problema es que te lo compre alguien, ¿no? Que claro. Alguien le quiera seguir, quiera asumir su ficha, porque claro, la Juve, leía hoy que ha tenido ofrecimientos de media Europa, incluidos claro. Aubameyang y delanteros de mucho nivel. Pero está claro que al Madrid le vendría bien, porque no va a tener sitio, y que al jugador le vendría bien, porque yo solo creo que remonta si... se va a otro sitio, limpia la cabeza y empieza de cero. Pero el problema es que alguien venga con dinero para comprarlo o por lo menos para
poderle pagar. Claro, claro.
Es una cuestión de fe, ¿eh? Después de los 2 añitos del muchacho, que la Juve...
Por eso, o sea, es un condicionante más, claro.
Es una cosa... Claro, yo es que los italianos hace mucho tiempo que pasaron de ser referencia... a todo aquello del Milán, que eran gente con 30 y tantos años, más de acá que para allá, lo recogen todo. Bueno, aparecía como que volvían un poquito, pero vamos, yo es que no sé qué pinta Hazard en la Juventus, vamos.
Yo no es que...
No sabría qué decirte, pero bueno, que es lo que decíamos, ¿no? Que esto es fútbol y demás, es una cuestión de fe. No sé lo que puede pensar Allegri, que es capaz de sacar a este muchacho, ¿no?
Ya, yo ya más que cuestión de qué va a pintar en la Juve, es lo que decía Guille. ¿Quién viene con el taco? O sea, viendo el rendimiento de Hazard en las dos últimas temporadas, ¿quién aparece ahora y dice, mira, yo pongo 40 kilos y encima no sé qué? Es que no te lo va a poner.
Claro,
nadie.
No sé, Miguelito, qué cifra podría tener el Real Madrid en la cabeza, que pagó hace dos años 100 kilos, aunque
sí,
hay quien dice que fueron más.
100 en Bélgica se hablaba de 120.
Y en Inglaterra de 150.
Sí. No lo sé.
Es que nadie va a poner el taco. Es que yo lo veo absolutamente imposible. ¿Y vas a ceder a Hazard? O sea, ¿lo vas a ceder?
¿Por qué no?
Sin más, que te asuman parte de la ficha, además, y tú pagas otro poquito y cedes a Hazard.
¿Por qué no, Germán? Si la Juve, Juve esté tampoco para tirar cohetes, pero si la Juve te costea la ficha de Hazard y luego
si
le quedan otros
Mbappé,
dos años
sí,
de contrato...
Si no, no tiene
hombre, no, no, es que eso es todo lo que te he dicho de salida. Es que el Madrid, si no viene Mbappé, no contempla salidas. O sea, lo que estamos hablando de Hazard es si llega Mbappé.
Debería
no,
contemplar
si
salidas.
No
por
nada,
ejemplo,
claro.
Mariano, ¿qué pasa? Sí, sí. ¿No lo sacan ni lo geo o qué pasa con Mariano?
Mariano no
lo sigue. ¿Jovic qué pasa?
Pasa lo mismo con... ninguno. Pues que con el sueldo que tienen no les puede pagar nadie, eso es lo que pasa.
Claro, cobran un pastizal, pero es que habría que invitar.
No, pero lo de Hazard
lo
estamos hablando
manera.
Si se va en sí, o sea, sí, si claro, llega Mbappé. Claro. Si no, Hazard sigue, vamos, eso está claro.
Bueno, escucha, y aún viniendo Mbappé, que es cierto que Hazard tendría los minutos contados, porque se los tiene que ganar, que una cesión pura, una salida de Hazard, que has pagado por él una fortuna. No sé, chico, yo lo veo un caso raro, ¿eh?
Bueno, el domingo por la noche estábamos hablando de que en esa posición Vinicius se había ganado la titularidad en estas dos primeras jornadas. No sé qué pasará más adelante.
Mira, pues vamos a preguntar directamente a Miguelito para mañana. Miguel, ¿qué planes tiene Ancelotti en para ese partido de mañana de la noche contra el Betis, Miguel?
Mira,
la tripleta
hecho,
de arriba.
Ha hecho en 57 minutos 3 goles Vinicius. Ha dicho hoy Ancelotti que la racha de Vinicius es muy buena. Es que Vinicius ha hecho en dos jornadas 3 goles, los mismos que hizo la temporada pasada entera en Liga y los mismos que hizo en la anterior. Así que yo creo que ante rachas así, pues hay que ponerlo. Es que yo creo que mañana lo va a poner. El otro día dijo Ancelotti, después del partido contra el Levante, lo importante no es que sea titular o no, lo importante es que sea trascendente. Hoy ha dicho la respuesta, le he preguntado yo que si sería una mala noticia para la progresión de Vinicius, la llegada de Mbappé, si mañana tiene que ser titular, y Ancelotti ha dicho que Vinicius es titular. Así que yo creo, sinceramente, que mañana se ha ganado el derecho a entrar en el 11. A partir de ahí, problemas en defensa. Nacho, con molestias en el swap, se ha decidido parar esta semana, no ha entrado en la lista. Siguen de baja Mendy y Marcelo, así que Alaba va a tener que ser central. Y luego vamos a ver si mete a Miguel Gutiérrez, que sería lo más lógico, al canterano de lateral izquierdo, y a Carvajal como lateral derecho, o vuelve a mantener a Lucas Vázquez como lateral y cambia de banda a Carvajal. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver quién cierra esa alineación, porque Modric y Kroos siguen siendo baja, tienen sitio Casemiro y Valverde, a ver si repite Isco o si entra Asensio. Y arriba, pues a ver quién se cae entre Hazard o Bale para hacerle hueco a Vinicius, que yo creo que va a ser titular. Otro detalle que me ha gustado la rueda de prensa de Ancelotti hoy, crítico con la defensa de su equipo, como ya lo fue el pasado fin de semana después del empate, y ha dicho que hay que defender los 11. Así que mañana quiere a gente que corra en el campo.
Mira, vamos a escuchar a Carlo Ancelotti hablando de Vinicius hoy en la rueda de prensa previa a ese partido de mañana contra el Betis.
Vinicius es un titular, no ha empezado los dos partidos, pero ha marcado 3 goles saliendo desde el banquillo. Esto es lo que pido a los jugadores que entran en el campo. Es en una racha muy buena, esto lo estoy evaluando y vamos a ver mañana si empieza el partido o se entra en el partido.
O es Vinicius, ¿eh?
Vinicius no lo tiene claro si va a ser titular o no. Vinicius no, ni Fisicius. No sé, es un Madrid cogido con alfileres.
Sí, sí, es que son un montón de incertidumbres, ¿eh? En el 11 de mañana, 7 bajas y un montón de incógnitas, ¿no?
Además, yo una de las cosas que hay que, pues, bueno, con el tiempo pasará, es que el Madrid tenga una o dos bajas solo, ¿no?
Sí, alguna vez, ¿no? Alguna vez pasada.
De 7 u 8 tíos para arriba es una cosa, es muy cogido
no,
con alfileres.
No, y parecía que con la llegada de Vinicius, perdón, de Pintus, ya sí. No iba a haber lesiones, y bueno, pues aquí Kroos, pubalgia, Modric, aductor, Marcelo se dijo que era una sobrecarga, pero es una rotura fibrilar.
¿Y Mendy? ¿Quién sabe de Mendy?
Mendy, pues ahí está, todavía no se ha incorporado al trabajo de grupo, con esa lesión que sufrió a final de la temporada pasada.
Por
y,
eso.
Bueno, vamos a ver. Sí, sí.
A ver, pero es que esto nos arregla.
Es una periostitis tibial. Toma, ya. 11 de mayo, ¿eh? Escucha, 11 sí, de mayo.
Por eso te digo, sí, que es que es una lesión muy larga, ¿no?
Sí, ha pasado tres meses y medio, ¿eh? Tres meses y medio.
Si la preparación física, vamos a suponer o dar por cierto que ha sido insuficiente en estos últimos años, por más que llegue un preparador físico nuevo, esto claro, no se arregla en dos días.
Es que yo creo que el problema no es solo el preparador físico, que el problema es el jefe de los servicios médicos. Pero bueno,
yo en el tema de Vinicius creo que también es una gestión de vestuario la que tiene que pensar Ancelotti. Deportivamente está claro que Vinicius está mejor que Hazard y que se merece jugar, pero si él ha decidido recuperar a Hazard y Bale, creo que son pocos dos partidos para cambiar ya y mandarle al banquillo.
Sí, lo hablábamos el otro día, ¿no? Que tenga seis o siete partidos, sí, Hazard.
Es difícil en el Madrid tener seis o siete partidos.
De todos
partidos,
modos, os digo una cosa.
Pero es como cuando Rafa Mir en los Juegos Olímpicos salió y hizo un
que
hat-trick.
Que sí, que sí. No, no, pero sí, está claro que
hay que ponerlo. O sea, es que mañana Vinicius tiene que jugar.
El chaval ha hecho méritos para ser titular. Y además claro, ha dicho una cosa a Ancelotti. Quiero 11 que defienda. Pues entonces Hazard y Bale no juegan.
No, es que hay una cosa clara, que tú puedes empezar a... O sea, tú puedes apostar por recuperar tíos y estar a 8 puntos del líder, lo cual es magnífico.
O sea, a ver...
Es que hay cosas... Si tú ves a Hazard y a Bale, y has visto a este, incluso te diría que a Rodrigo, si es que no hay color, ahora, si entonces ya hacemos peras mentales de que si tenemos la gestión de la plantilla, bla, 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 ronditos y collejas. Al final resulta que juegan unos tíos que no están para esto.
A ver, que enfrente va a estar el Betis y viene Isaac Escalera al partidazo para contarnos cómo llega el equipo de Pellegrini. Hola, Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi, buenas noches.
¡Torero!
Maestro.
Tomás, ¿qué tal?
Buenas noches. Encantado de escucharte, rey.
Cuéntanos, ¿cómo llega mañana el Betis ese compromiso contra el Real Madrid 10 de la noche en Heliópolis?
Pues tiene alguna que otra baja también, quizá no tantas como el Real Madrid. Por ejemplo, ha dejado fuera de la convocatoria por decisión técnica Manuel Pellegrini a Joel Robles y a Sidney, que no cuenta con ellos. Además, Alex Moreno y Robert el canterano tienen problemas musculares. Y Zabaly, uno de los fichajes, el futbolista que vino a sustituir a Emerson, se lesionó ante la Roma el partido de presentación y va a estar 4 meses de baja por una lesión en el recto anterior izquierdo. Así que prácticamente se va a perder este primer tramo de la temporada. Buenas noticias. Recupera a Camarasa, recupera a Bartra y entra por primera vez Pechela en la lista de convocados y de la lista va directo a la titularidad. Así que formará pareja de centrales con Víctor Ruiz y si no cambia mucho la idea de Manuel Pellegrini, el 11 puede estar formado por Ruiz Silva, Montoya por la derecha, Pechela, Víctor Ruiz, Miranda lateral izquierdo, doble pivote para Guido Rodríguez y Canales, a la derecha Aitor Ruibal, a la izquierda Juanmi y arriba Fekir y Borja Iglesias.
¿Cómo ha caído, por cierto, ese sorteo de la Europa League? Que no ha tenido mucha suerte el Betis, ¿no, Isaac?
Sí, antes que te hable de la Europa League, Santi, sí, el tema de William José. Lo fichó el Betis hace un día, no ha entrenado prácticamente y no conoce a sus compañeros, pero se ha quedado fuera de la lista no porque no pueda estar, que también, que no conoce prácticamente a sus compañeros, sino porque no tiene ficha. Es decir, el Betis tiene las 25 fichas ocupadas ahora mismo, se tiene que deshacer de un futbolista para que la ocupe William José y ahora mismo está sin ficha a la espera de que se deshaga, por ejemplo, de Joel Robles o de Sidney o de otro futbolista, ¿no? Así que es la curiosidad, en este caso, de William José, ¿no? La Europa League, grupo complicado, Bayer Leverkusen, Celtic y Ferencváros. En el Betis ven capacitado al equipo para pasar a la siguiente ronda de la Europa League, pero tienen claro que posiblemente no haya sido el mejor sorteo, pero también no ha sido el peor. Es decir, la Real, por ejemplo, ha tocado peor grupo.
Mónaco, PSV y Stuttgart.
Claro, que al Betis. No se puede despistar. Es cierto que para pasar con garantías, esto ya lo habéis comentado, el nuevo modelo que tiene que pasar de primero, si pasa de segundo hay una fase previa, va a tener que correr en todos los partidos. Ninguno se va a poder relajar el Betis para pasar a la siguiente ronda. Y por último, Santi, agotadas todas las localidades, las 23.745 que estaban disponibles para los socios. Incluso hay 1.674 socios que van a tener que esperar otra oportunidad porque no han tenido cabida en este partido.
Gracias, Isaac. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana, claro, si Dios quiere.
Me imagino que muy cerquita de la posición donde está Isaac está también Víctor Fernández, que es representante del Oasis de Libertad. Hombre, hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Fernández.
Buenas noches, hasta mañana.
Víctor,
si Dios, hasta
¿cómo
mañana,
te
si quiero
y cómo
quiere,
te echo de menos, eh?
Pero se os ha escapado lo mejor de Isaac. Hasta mañana, si Dios quiere, es de una antigüedad máxima. Yo también lo digo, porque somos los dos muy antiguos.
Bueno, Víctor, ¿no te interesa el Paris Saint-Germain?
En absoluto.
Para nada.
¿Y Sergio Ramos, entonces, que es jugador del PSG?
Tampoco. Tampoco.
Ya no, no le provoqué.
No voy a ver, no, que no voy a ver ni un solo partido del Paris Saint-Germain.
¿Y el Real Madrid? ¿El Real Madrid te interesa?
No, yo no hablo del Paris Saint-Germain. Ya lo que me falta a mí es hablar yo del Paris Saint-Germain con la que estáis dando con Mbappé y Paris Saint-Germain. ¿No?
¿Esto lo sabe Sergio?
Miguelito, le ha sentado en falta y mira la que
sí, lo sabe perfectamente.
Pues cuéntanos lo de Koundé, cómo está, que sé si es tu
hombre,
tema.
Hombre, lo de Koundé, querido Santi, para mí, lo que pasa es claro, uno vive aquí en provincias y ya no sabe uno hasta qué nivel de capacidad tiene para valorar una noticia o no, pero me parece una de las noticias del día y del verano. Es que Koundé hoy se ha negado a ir con el equipo. Es que Koundé ha dicho hoy que no viaja con el equipo a Elche y Lopetegui ha dicho que no quiere a ningún jugador que no esté 100% metido, porque están negociando el Sevilla y el Chelsea. El jugador está apretando, entre otras cosas y fundamentalmente porque el Chelsea no pasa a día de hoy, a esta hora de la noche, de los 50 millones de euros que viene ofreciendo durante todo el verano, y el Sevilla entiende que por esa cantidad no va a traspasar a Koundé. Ya la temporada pasada descartó una oferta del City de 55 millones de euros y los que mandan en el Sevilla están dispuestos a apretar, y hoy el jugador se ha revelado. Pasa que el Sevilla no quiere darle bombo al asunto y no quiere echar más leña al fuego, porque ya sabemos por dónde, cómo terminan estas historias y querrán reconducir la situación para un lado o para otro, dependiendo de lo que haga el Chelsea. Pero la situación en este momento es que Koundé, una de las grandes promesas del fútbol europeo, ha decidido no subirse hoy al avión para jugar mañana con el Sevilla.
Yo no sabía eso.
Sí, no, yo tampoco. Los hay que sí se declaran en rebeldía, ¿no? Hay jugadores que optan por no.
Vengo contándolo desde las 8 de la tarde.
Y hay otros que sí.
Sobre todo que deja al Sevilla muy mermado atrás, ¿eh? Ya le hacía falta un central, si se va Koundé, yo creo que necesita dos.
Lo ha dicho Lopetegui claramente.
Sí, sí. O sea, que tiene dos centrales
tiene
en la
plantilla.
Y esto,
¿qué querría el Sevilla? ¿70?
El Sevilla no... A ver, la cláusula de 90 no va a pedir la cláusula, pero más de los 55 millones de euros que ofreció el City la temporada pasada.
Víctor, lo hablábamos antes, ¿no? Y lo estaba diciendo ahora Guille. Me imagino que a Monchi esto no le va a pillar de susto. Todo el mundo tiene a Monchi en gran estima. Hemos escuchado a Lopetegui hablando de eso, ¿no? Si esto pasa, confío mucho en Monchi. ¿Suena a alguien para sustituir a Koundé?
Sí, suenan varios. El central del Lille, que tiene 21 años...
Bodmer,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Ese es uno de los que ha sonado, pero tiene varios. Hay una historia muy curiosa, porque bueno, Monchi, el mago Monchi, ya esto no le coge por sorpresa.
Claro,
y exactamente. A mí hay una historia muy curiosa, le va a encantar a Miguelito, porque está su Sergio Ramos. Cuando Sergio Ramos se fue al Real de Madrid, siempre en Madrid aparece por mi vida, qué barbaridad. Y que se fue, ¿os acordáis aquello, no? El show de René con un maletín que dice que llevaba el cheque. Eso prácticamente obligó a Monchi a firmar un central sin conocerlo. Posiblemente sea el único jugador que ha firmado sin conocerlo. ¿Y os acordáis de quién fue? De Dragutinovic. Que después fue. Que después fue y le dio un rendimiento espectacular al
zurdo. Buen jugador.
Sí, sí. Bueno, pues no lo conocían de nada. Se lo ofrecieron en 5 minutos y dijo Monchi, bueno, vamos a tirar. Que venga, porque esto lo está manejando Monchi y tienen cartera.
El Sevilla hace muy bien en apretar. Y os digo una cosa, eso de que el jugador al final juega donde le da la gana, es verdad, pero mira lo del Paris Saint-Germain.
Sí, sí.
Mira lo
no
del
siempre,
Sevilla.
No,
o sea,
siempre, sí.
No siempre es así. O sea, tú dices, no, es que Mbappé no quiere seguir en el Paris Saint-Germain. Dices, ya, chico, pero tienes un año de contrato. No, es que si no, juego lo que te dé la gana.
El caso más flagrante de esto es Messi.
Por ejemplo.
El año pasado. El año pasado se quería ir.
Y este año quería
ir.
Bueno, pues vamos a ver cómo se cierra el caso de Jules Koundé. 4 días también para el Sevilla para encontrar sustitutos si es que termina saliendo el jugador al Chelsea. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo para todos, ¿eh?
Claro, te queda
para
menos
todos.
Palo así ya. Ya queda menos.
Para,
ya queda menos.
Para todos.
Ahora sí
estamos
en Twitter,
ahí,
gracias, Víctor.
Ahora sigo en Twitter. Y en una cosa que se llama ahora, que se llama Twitch.
Eso habla con Siro, que es el que sabe. El que sabe de ese tema es Siro. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Está también Víctor Navarro, ¿verdad? Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, Santi.
En el Barça hay varios temas de cara a ese partido del domingo a las 5 contra el Getafe. Por cierto, que se me ha olvidado preguntarle a Víctor y ya aprovecho para preguntarte a ti y a Miguelito, que hace nada, hace un ratito ha salido, Miguel, Víctor, el calendario de la Liga de Campeones. Ya sabemos contra quién, contra quién y cuándo debutan tanto Real Madrid, Barça, Atleti, Sevilla y Villarreal.
Sí, en el caso del Madrid, primer partido en Milán, en San Siro contra el Inter. Fue curioso el sorteo, porque el Real Madrid y el Shakhtar ya fueron rivales del Real Madrid la pasada temporada. Y bueno, pues luego, por ejemplo, en octubre el Real Madrid tiene que jugar en Kiev contra los ucranianos y en el Camp Nou contra el Fútbol Club Barcelona en la misma semana. Y el Madrid jugará el último partido en casa, en el Puente de Diciembre, en el Bernabéu, el día 7 contra el Inter.
¿Y el Barça, Víctor?
Pues en el Barça nada menos que se estrenan contra el Bayern en el Camp Nou el 14 de septiembre a las 9 de la noche. Luego visitarán al Benfica el 29 de septiembre. Tendrán que recibir al Dinamo de Kiev. Es el único partido que no se jugará a las 9. El Barça-Dinamo el día 20 de octubre se jugará a las 6:45 de la tarde. Luego viajarán a Dinamo el 2 de noviembre. El 23 de noviembre reciben al Benfica y cierran el 8 de diciembre en Múnich, nada menos que con un Bayern-Barça.
El Sevilla debuta en casa contra el Salzburgo el 14 de septiembre. Y el Villarreal debuta en casa también el 14 de septiembre frente al Atalanta. Y ahora nos cuenta Javi Gómez, que se está sentando ya en este estudio en Carlos Sánchez de la cadena COPE. Se ponen los cascos. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Guapo.
¿Contra quién debuta y qué día el Atlético de Madrid?
Contra el Oporto el día 15. Así que, bueno, un buen debut, viendo lo que había, por lo menos debuta en casa ante el rival, en teoría, más flojo del grupo. Y luego Milán, Liverpool, bueno, lo del Atleti va a ser una odisea. Hablábamos esta mañana con Poli, que dice que se quedaba con este grupo en vez de con el del Madrid.
Claro, porque a Poli le gusta el olor a Nápoles por la mañana y volverlo para todo el mundo. Sí, sí, el de Transnistria. Tengo muchas ganas de ver al amo viajando a Transnistria con Miguelito, ¿eh?
Un día entero creo que se trae. Con dos escalas, en serio, ¿eh?
No me extraña, ¿no? Sí, me río por eso. Víctor, cuéntanos del Barça, porque hemos visto a De Jong entrenándose por primera vez y va a ser titular, ¿no? Pretende ponerle a pesar de que se ha entrenado muy poquito esta semana, ¿no?
Sí, estarán De Jong y Memphis Depay. Los dos han estado entre algodones toda la semana. Después del partido en San Mamés acabaron con algunas molestias y los han tenido haciendo sesiones de recuperación y de prevención. Serán titulares contra el Getafe el domingo. Habrá cuatro cambios en el once de Koeman. Ter Stegen vuelve a la portería. Neto será suplente. Por cierto, un Neto que se desespera por salir del Barça, pero no le dejan y lo ven en el club complicado que en cuatro días pueda salir. Cambiarán la pareja de centrales. Piqué está lesionado, Eric García sancionado, así que Ronald Araujo y Clement Lenglet serán los titulares. Y en el medio campo, al lado de Busquets y De Jong, no estará Pedri, como sabéis, está de merecidas vacaciones junto a su hermano y sus padres, así que previsiblemente ese puesto lo ocupará Sergi Roberto. Arriba estarán Griezmann, Memphis y Bradway, y veremos también minutos de Mingueza, que vuelve, y Coutinho, que previsiblemente también está ya al 100%, así que lo sacará en la segunda parte para que tenga unos minutos y esté rodado.
Eso es lo deportivo, y en el tema del mercado, en el asunto del mercado, sigue el Barça intentando sacar hasta última hora, al Barça también le quedan cuatro días, a Pjanic, y a ver qué pasa, Víctor, con el caso de Ilaiz Moriba, ¿no?
Sí, ya saben que no saldrán ni Coutinho, ni Umtiti, ni Bradway. Neto, como decíamos, muy difícil. En el caso de Ilaiz Moriba, están a la espera de ver lo que deciden, sobre todo, su padre y su agente. El Barça ve bien la oferta del Tottenham, son 15 millones de euros más bonus, pero los Moriba y sobre todo su agente y el padre prefieren el Leipzig, que ofrece solo 5 millones, pero les da suculentas comisiones. El Barça no quiere saber nada del Leipzig porque quieren mínimo 15 millones. Así que si Ilaiz y sobre todo su padre y su agente no aceptan la oferta del Tottenham, se pasarán un año entero entrenando en el Juvenil B y sin jugar.
Miguel,
y
termina, Víctor.
No, y en el caso de Pjanic se ha complicado, porque de cuatro equipos que habían interesados en él, cuatro de la Serie A, Napoli, Fiore, Juve y Roma, solo quedan dos. Uno de ellos es la Juventus, que están intentando vender a un mediocampista, pero nos decían hace unos minutos desde Italia que ahora están centrados evidentemente en el sustituto de Cristiano, que apunta a Moise Kean. El agente de Pjanic daba en los últimos días daba por hecho que se iba a Florencia, pero la Fiore incorporó a Lucas Torreira y el club sigue siendo optimista en que saldrá en los próximos cuatro días, pero aún así, si hace falta, abrirán también más mercados aparte de la Serie A.
Te decía, Miguel, que qué pena el caso de Ilaiz Moriba, que se vaya a terminar enrocando de esa manera y enquistando de esa manera.
Sí, él y su familia y sus agentes sabrán la causa. Los futbolistas que vienen de abajo en el Barça o en cualquier club grande normalmente tienen la coartada para irse de que no les dan oportunidades. Pero claro, este no es el caso de Ilaix. A Ilaix se le han dado las oportunidades y lo que tiene que ser consciente es de que es un futbolista que tiene una edad de formación. Si él, como en su día dijo Koeman y como repetía tantas veces Cruyff, lo que quiere es ganar dinero, de acuerdo, vete, pero paga lo que corresponda a lo que se ha invertido en tu formación. Yo creo que deportivamente es una decisión equivocada, porque a Koeman le gustan jugadores de ese tipo, que tienen llegada y tienen piernas en el centro del campo, pero por lo que sea, bueno, supongo que lo que sea solo es dinero. Las condiciones que le ofrecen otros clubes deben ser muy superiores a las del Barça. Tiene demasiada prisa por llegar, pero bueno, de acuerdo, algo tiene que dejar. Yo, desde luego, comulgo bastante con la idea de que si se quiere marchar, que se marche, pero pagando lo que corresponda. No sería muy misericordia con él. No es el caso Mbappé.
¿Cuánto dices que paga el Tottenham?
El Tottenham, 15 millones paga el Tottenham, sí, más bonos.
Sí, 15 eso. Millones por ese chico. Yo soy el Madrid o el Atlético y los pago.
Bueno, no, pero es que
el Sevilla y el Valencia. Sí.
Es que por lo visto hay un pacto, sí, sí. Entre bueno. Clubs que cuando hay
no tocarse.
Hay circunstancias de este tipo, pues no
meterse ahí.
No se pisen a la manguera, exacto.
Me parece un futbolista extraordinario.
18 sí, años. ¿Eh?
Deportivamente es una pérdida para el Barça. El año pasado acabó siendo el cuarto centrocampista del equipo.
Sí.
Por eso te digo que parece muy bueno ese chico.
Que no tiene la coartada de decir, a mí no me han dado oportunidades y me tengo que marchar.
No.
No, es que ahí el Barça poco puede hacer. Cuando un tío se te planta así, es que ¿qué vas a hacer? A mí me parece el problema gordo del Barça es Subtiti. Ese sí que es un problema, o sea, te lo tienes que comer con patatas.
Sí,
ahora, el caso de Ilaix Moriba, pues, es un chaval que no le da la gana, que dice que, oye, en el Tottenham me va a poner esta ficha y yo no me quedo en el Barça bajo ningún concepto, salvo que me paguen un pastizal. Pues chico, hasta aquí hemos llegado.
Un Titi no se ha querido ir ni ofreciéndole la baja.
Sí, fíjate.
O sea que...
Bueno, pues veremos.
Es el caso Mariano del Barça.
Sí, pues, claro, exactamente.
Pero es que esto pasa, ¿eh?
Hombre, claro, sí, claro, y además quiero... y tienen su contrato firmado, que nadie les puso la pistola en el
correcto.
Pecho para firmar.
Por eso decía yo antes, Miguel, que cuando los clubs dicen no, tú tienes el contrato firmado y te quedas, aunque te quieras ir, están en su derecho. Es que yo no lo voy a criticar bajo ningún concepto.
Yo
tengo un tío firmado 3 años más y dice, no, es que me paga más no sé dónde. Bueno, pues que vengan con el taco y si no te
por
quedas,
los dos lados, Germán,
contrato.
¿No?
Y es recíproco, claro.
Sí, los jugadores de defender su contrato y los clubes de hacer valer.
Naturalmente.
Claro. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Es poca ambición deportiva. Yo puedo entender que un año no juegues y pienses, bueno, a ver si se va este entrenador, viene otro... Pero claro, cuando pasan 2-3 años, como es el caso de estos dos jugadores,
llama mucho la atención.
Eso, claro, te dice que es únicamente una cuestión económica. Les da igual su carrera deportiva.
Adocenamiento total, vamos.
Cuéntanos cosas, Javi, de ese partido del domingo a las 10 contra el Villarreal. En el Atlético de Madrid, las miradas puestas en Mateus Cunha, que no sé si va a llegar o no va a llegar para ese partido.
No, parece que no. Bueno, vuelven Felipe y Hermoso. Felipe que vuelve de lesión y Hermoso que volvía de esa sanción después de que le expulsaran contra el Celta. Joao Herrera van a estar fuera. Todavía sigue en ultimando ese proceso de recuperación. Y Mateus Cunha, hay caso entre comillas, porque según nos decían en el club, el jugador brasileño se lesionó en la semifinal de los Juegos Olímpicos, luego jugó la final, metió gol a España, fue a entrenar con el ERTA, entrenó, llegó a jugar, debutar en Liga, y ahora en el reconocimiento médico que ha pasado con el Atlético de Madrid se ha visto un pequeño problema, por lo visto tiene unas molestias en la zona del aductor y los médicos le han dicho que con tranquilidad, que no se precipite para jugar esta semana. El chaval quería, pero bueno, el Cholo le ha parado un poco, le vamos a ver después del parón y poco más, porque en el Atleti es todo tranquilidad. Parece que este fin de semana ya va a volver ese 11 reconocible de los últimos días en los que ganó la Liga. Volverá Suárez a ser titular, Trippier, Llorente, así que en el Atleti tranquilidad ya por el 9-9.
Porque lo de Saúl parece que no.
Más por intuición que por información, sí. Yo creo que se va a quedar. Yo creo que se va a quedar porque, mira, el Chelsea ahora si va a afrontar esa operación de Koundé, mucho dinero. Yo creo que Saúl tampoco se quiere bajar el sueldo de sobremanera, como se hablaba también con el Barça.
Pero es que lo normal no es que se lo quiera bajar, es que se lo suba. Porque claro. Si se va con el mismo dinero a Londres, pierde dinero.
Sí. Bueno, pues parece que efectivamente en el Atlético de Madrid la cosa está mucho más tranquila y que no va a pasar
lo que,
mucho.
Lo que está claro es que tienen que salir Arias, que sí. Parece que lo tiene casi hecho con el Granada. Nehuen también con el Udinese, de hecho está en Italia, porque si no, tampoco se puede inscribir a Cuña.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
Del Madrid nos falta solo por contarlo de Casemiro, Miguelito. Una más de las renovaciones, del ciclo de renovaciones del Real Madrid este verano.
Sí, van 8. Casemiro, que en 2020 amplió su contrato a 2023, pero el club no lo hizo oficial. Y en el día de hoy sí ha trascendido, sí se ha fotografiado con Florentino Pérez estampando su firma y bueno, queda vinculado al Real Madrid hasta el 30 de junio de 2025. Por entonces tendría 33 años, 14 temporadas en el Real Madrid. Hoy ha dicho Ancelotti que es un centrocampista muy completo, que ha mejorado mucho el trato de balón y que a lo mejor se equivocó en su primera etapa dándole poca bola, aunque fue importante, por ejemplo, la décima en algunos minutos en Dortmund, se me vino a la cabeza contra el Borussia, ¿no? Pero bueno, es como digo, la octava renovación, creo que la última, así que el club también ha aprovechado el verano para apuntalar el futuro de los jugadores con los que se cuenta.
Ese es el capital del Madrid que viene.
Sí, pues no te extrañe nada.
Hombre.
No te extrañe nada, porque es un vestuario que se está quedando un poco sin referencias.
Es un líder, todavía sí. Para el brazalete le queda por antigüedad un poco, pero
sí, estoy contando de campo.
Por cierto, sí. Por cierto, Tomás, cosas que te interesan, pita mañana. Dime. El amigo de Ramos, Hernández Hernández.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Pero, chao. ¿Y viaja al Madrid?
Sí, viaja.
Sí.
Pero, ¿cómo es? Pero qué grandeza.
Con Martínez Munora en el bar.
Pero, ¿cómo es posible? Y viajan, insisto.
Y viajan por lo menos.
Qué osadía.
Qué respeto a la competición.
Bueno, 12... si no cambian de idea, pero vamos que sí, que viajan por
qué respeto.
Un abrazo, Miguelito.
Adiós.
12 y 40, 11 y 40 en Canarias. Aquí vamos a dejar el tiempo de opinión de este viernes, 27 de agosto de 2021. Así que le agradezco, como siempre, mucho
tú
a
te
Tomás,
lo pierdes, querido.
A Miguel, a Germán y a Guille, que hayan pasado este ratito con nosotros.
Heredero.
Un placer, chicos.
Un abrazo. El placer es
buenas
nuestro.
Noches, familia.
Y nos queda por repasar lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en ese Mallorca español, que venía además venía con un poquito de polémica por los dos entrenadores, por la vuelta de Vicente Moreno, por declaraciones previas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Jordi Jiménez, cuéntanos, buenas noches.
Hola, Santi. Mejor el Mallorca que el español. Victoria 1-0 con gol de Dani Rodríguez en el 27 de la primera parte. Un gol que ha sido una buena jugada elaborada del equipo mallorquinista, pero con un mal despeje que se ha convertido en un pase de Cabrera y que ha rematado, no de manera limpia, pero sí efectiva, Dani Rodríguez, uno de los destacados. También ha estado destacado Takefusa Kubo. El español, nada que ver con el de la semana anterior contra el Villarreal. Ha tenido muy pocas ocasiones, juego muy previsible, muy plano y prácticamente no le ha generado peligro al Real Mallorca, que se pone con 7 de 9 y va a ir muy tranquilito al descanso internacional. Han debutado en el español en la segunda parte Loren y Aleix Vidal, que han hecho lo que han podido. Vicente Moreno ha movido el banquillo en la segunda parte buscando algo más de creatividad con la entrada de Morlanes y Melamed. Ahí ha mejorado un poquitín, pero con falta de llegada y muy impreciso y a un ritmo muy bajo el español. Apenas ha creado problemas a un Mallorca en el que ha habido un gran ritmo de juego y el público de Somos que se ha marchado más que feliz.
Gracias, Jordi. 12:42, los mensajes. Cris, la segunda tanda de este partidazo de viernes.
Aquí seguimos, Santi, leyendo a nuestros oyentes en el 637-230010. Un oyente nos dice: veo ilógico que el Madrid deje ir a Hazard si viene Mbappé. Si el belga recupera su nivel, sería un tridente de ensueño junto a Benzema. Otro nos dice: pues yo estoy deseando de ver ya el comunicado oficial de Mbappé al Real. Estamos cada día más nerviosos. Vaya mercado de fichajes. Este año no podemos decir que nos aburrimos ni aficionados ni periodistas. Cristiano vuelve después de casar en la Juventus. Ahora va el United a retirarse. Menudo crack. Me gustaría ver qué hace Guas cuando llegue Mbappé. ¿Lo va a esperar en la puerta del Bernabéu? Que Cristiano hubiera ido al City habría sido una mancha en su carrera, al igual que lo es la de Messi no haber terminado su carrera en el Barcelona.
Todo esto nos estáis contando en las redes sociales del partidazo, cuando ahora la que llega es Gema Santos para contarte dónde puedes ver todo el fútbol. Gema.
En Movistar, Santi, sí, en Movistar con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Con ellos tienes todo el fútbol para que disfrutes de la Liga, de la Champions, de la programación más exclusiva. Con ellos tienes también siempre la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y ahora lo tienes todo a mitad de precio, sí, a mitad de precio durante 3 meses. Y por si fuera poco, también te está esperando un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20F por 0 euros al mes. Todo esto y mucho más en sus tiendas, también en el 1004. Vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Gracias, Gema. Y nos cuenta Víctor Navarro que mañana acaba de convocar el Paris Saint-Germain una rueda de prensa de un jugador, de un futbolista, no dicen cuál, a partir de la 1 de la tarde. Mañana a la 1 de la tarde, rueda de prensa de un jugador del Paris Saint-Germain del que no se sabe la identidad. 12:43, 11:43 en Canarias.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.